Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Tus necesidades más profundas solo las puede suplir Jesucristo. Acompaña al pastor Rick en esta serie titulada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Un estudio de la provisión de Dios para tu vida, desde su constante presencia hasta tu propósito en la vida y la preparación de un lugar para ti en el cielo. Renuévate con las promesas de Dios que te dan esperanza y futuro. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. A Dios le importa todo. Y Dios tiene el control de todo. Entonces, ¿qué te preocupa? Debes aprender a librarte de la preocupación, el conflicto y el pensamiento de cuando esto pase, entonces seré feliz, para que puedas estar alegre sin importar lo que suceda. En este mensaje, el pastor Rick enseña sobre las 6 claves para tener una vida llena de alegría. Escucha al pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado ¿Cómo vivir una vida llena de alegría?
Lo más sorprendente es que Pablo no escribió esto mientras estaba de vacaciones en el Caribe. Estaba en prisión, en un calabozo en Roma, esperando a ser ejecutado. Y en los días más oscuros de su vida, escribió el libro más positivo de la Biblia y nos da 6 claves para una vida alegre. Son lo opuesto a las cosas que te arruinan la diversión. Son antídotos a los aguafiestas de la vida. Y para ayudarte a recordarlos ahora, los puse en un pequeño acróstico. Alegre, A-L-E-G-R-E. Las 6 llaves para una vida alegre y una vida llena de gozo. Número 1. La A en la palabra alegre es abandono los remordimientos que tenga del pasado. ¿Saben qué significa abandonar? Significa dejarlo atrás. Ya sea un avión o un barco que intenta aligerar la carga, arrojando el equipaje por la borda para intentar mantenerse andando. Así que abandona lo que no es indispensable, lo que no necesitas y no es necesario que esté allí. El punto de inicio de la alegría es dejar ir el pasado, abandonar los remordimientos, el dolor, el rencor y la culpa. La L en la palabra alegre es de libero toda preocupación sobre mi futuro. Ahora, nos vamos a enfrentar al otro extremo de la vida. Si vas a disfrutar del presente, tienes que liberarte de la preocupación, porque la preocupación es lo más aguafiestas que hay. La preocupación es tan inútil como el remordimiento. No puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar el futuro. La primera E en la palabra alegre representa entrego mi vida a los propósitos de Dios. Enfocarse en los propósitos de Dios. Porque algo en realidad aguafiestas es el no tener propósito. Si solo divagamos por la vida, si no sabes de dónde vienes, a dónde vas y por qué estás aquí, bueno, claro que no vas a tener gozo en tu vida. Solo vas a ponerte en piloto automático en la vida, sustituyendo la alegría por un plazo corto de felicidad. La G en alegre es guiarse por lo que es de Dios. Una vez que me entrego a los propósitos de Dios, necesito empezar a buscar qué es lo que Dios ha hecho bueno en el mundo. Como saben, la vida está llena de altas y bajas. Tenemos valles y montañas. Ganamos y perdemos. Tenemos tiempos buenos y tiempos malos, críticas y cumplidos. Y claro que tenemos que elegir en cuál te vas a enfocar. Podemos andar por la vida guiándonos por las cosas malas que nos han pasado o podemos observar todas las cosas buenas que han pasado en nuestras vidas. Tenemos que elegir. ¿Observas un vaso? ¿Está medio lleno o medio vacío? Es tu elección. Y cada día estás tomando esa decisión. ¿En qué me estoy enfocando hoy? Escucha, aún en tu peor día, la vida es buena. Aún en tu peor día, tu vida es mucho más fácil que muchas otras personas en el mundo. Así que puedes enfocarte en lo que es bueno. La quinta clave para ser alegre en mi vida es reforzar y ayudar a otros. Eso es la R en la palabra alegre. Reforzar y ayudar a otros. Pablo era alegre porque no era egoísta. Invertía su vida en otros. Si quieres tener alegría y gozo constante, este es el secreto. Refuerza y dedica tu vida a ayudar a otros. Deja de enfocarte en tus pequeños problemas y dolores y comienza a enfocarte en ayudar a los demás. Céntrate en otros. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Mientras menos egoísta seas, más alegre te volverás. Mientras más centrado en ti mismo seas, te convertirás en una persona cada vez más miserable, irritable y patética. Pablo estaba en prisión y aún ahí, él estaba pensando en otras personas. Filipenses 4:1 les dice, por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. La alegría de Pablo eran las personas en las que había invertido su vida, eran las personas en las que se preocupaba, las que había guiado a Cristo, a los que ayudó a crecer. Les dice, son mi alegría. Probablemente la frase más famosa de las obras de Shakespeare sea, ser o no ser, ¿verdad? ¿De dónde viene? Es de Hamlet. Ese famoso monólogo, cuando Hamlet habla con él mismo, el príncipe de Dinamarca dice, ¿ser o no ser? Esa es la pregunta. ¿Saben de qué está hablando? Del suicidio. Del suicidio. Estaba considerando quitarse la vida. Está diciendo, no sé si quitarme la vida o seguir viviendo en este dolor. ¿Debo vivir o debería morir? ¿Debería seguir con vida o ya terminar con esto? ¿Ser o no ser? Es interesante porque Pablo les dice exactamente lo mismo en Filipenses, pero la razón opuesta que da el príncipe de Dinamarca. Es interesante porque Pablo les dice exactamente lo mismo en Filipenses, pero por la razón opuesta que la del príncipe de Dinamarca. Hamlet dice algo como, no sé qué es peor, vivir o morir. No sé qué es peor. ¿Cuál es más doloroso, seguir con mi dolor o morir con dolor? No sé qué es peor. Y en Filipenses 1, 21 al 24, Pablo dice, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Vemos el mismo dilema con una perspectiva diferente. ¿Sabes quién tenía alegría? Pablo, porque estaba ayudando a otros. Filipenses 1, 21 al 24 dice, este es el pasaje completo en la Nueva Traducción Viviente y dice, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. ¿Cómo es que la muerte sería un beneficio para Pablo? Porque sabía a dónde se dirigía. Era amigo de Dios. Y Pablo decía, de cualquier manera gano. En la tierra, mi propósito es vivir para Dios. Y cuando muera, voy a estar con Dios. Entiendan esto. Él tiene un propósito para vivir y también uno para morir. No puedes desanimar a alguien que tiene ambas cosas. Ese es el secreto de la alegría. Un propósito para vivir y uno para morir. ¿Tienes un propósito para vivir y un propósito para morir? Porque si no es así, no me sorprende que no tengas alegría en tu vida, porque no te has entregado a los propósitos de Dios para tu vida y no has conocido a su Hijo. Y por eso, no estás listo para vivir y no estás listo para morir. Te sientes miserable. Pablo dice que cuando usa su vida para ayudar a otros, le trae alegría. Y por eso, de cualquier manera gana, si vive o si muere. La última clave para ser alegre es estar en contentamiento. La última E de alegre, estar en contentamiento. En Filipenses 4:11, Pablo dice, he aprendido, repiten esto, a estar contento con lo que tengo. No fue natural. Tuvo que aprenderlo Y claro que es fácil estar contento cuando vives de forma simple, pero la vida de Pablo fue muy difícil. De hecho, en 2 Corintios 11, 23 al 28, nos cuenta un poco de su biografía y dice: «He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes». En otras palabras, fui flagelado 39 veces en 5 ocasiones. ¿Suben eso? 5 veces 39. ¿Pueden imaginar la cantidad de cicatrices en la espalda de Pablo? 5 veces 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir, en peligros. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido el frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y a pesar de todo esto, Pablo dice en Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Nos dice que ha aprendido a estar contento. Esa es la conclusión. Si no se llevan nada más, llévense esto. La alegría es una decisión. Es una decisión. Y somos tan alegres como elijamos ser. Si hoy estás desanimado, es porque estás eligiendo estarlo. Puedes elegir ser alegre, porque hay muchas cosas de las que puedes estar alegre. Dios dice, si aprenden a estar contentos y eligen tomar las decisiones correctas, pueden ser alegres. Verán, nos enfrascamos pensando cosas como, cuando esto pase en mi vida, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando tenga trabajo, seré feliz. Cuando me gradúe, seré feliz. Cuando bla, 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 bla. Y llena tú el espacio con la palabra que quieras, seré feliz. No será así, no lo serás. Estamos tan alegres como elegimos estarlo. Somos tan alegres porque elegimos ser alegres, porque es una decisión, una decisión. Algunos de ustedes se enfrentan con circunstancias no tan alegres en este momento. Algunos de ustedes están tomando tragos amargos de la vida, económicamente, físicamente, en una relación, y piensan, no hay nada de qué estar alegre. ¿Cómo puedo estar alegre cuando todo está mal en mi vida? Y permítanme decirles 2 cosas. Veamos los últimos 2 versículos. Número 1, puedo estar alegre todo el tiempo porque sé que Dios tiene el control. Pablo dice, porque sé que esto resultará en mi bienestar. Recuerden que está en prisión esperando ser ejecutado. Porque sé que esto resultará en mi bienestar gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Él nos dice, tengo un par de motivaciones. Están orando por mí y el Espíritu Santo me está ayudando. Pero también nos dice, este es el asunto. Dios ve todo. Dios sabe todo. A Dios le importa todo. Tiene el control de todo y va a usar las circunstancias para mi bien y me va a dar la fuerza que necesito. Así que, ¿de qué me preocupo? De nada.
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 7 conferencias de esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
Se los garantizo, esta no era la forma en la que Pablo lo planeó. Pablo quería ir a Roma, rentar el Coliseo y tener una campaña tipo Billy Graham. Pero en vez de Billy Graham, él sería el orador. Eso es lo que Pablo quería hacer, compartir el amor de Dios con el Imperio Romano. En lugar de eso, lo llevaron con manos y pies atados a un calabozo por 2 años con un guardia a las 24 horas. Y estoy seguro de que les compartió de Jesús a cada uno de los guardias. Si cada uno de ellos cambiara de turno cada 4 horas, son unos cientos de guardias a lo largo de 2 años. ¿Quién crees que era el prisionero? Déjame contarte de Jesús, ya que no vas a ir a ningún lado. Pablo tenía una audiencia. Y la Biblia nos dice que como resultado, algunos de estos guardias llevaron las buenas nuevas a los miembros de la familia de Nero y fueron creyentes. Eso es una reacción en cadena. Y no solo eso, hizo algo más mientras estaba en prisión. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿No estamos contentos de que Pablo estuviera en prisión? No tuviéramos el Nuevo Testamento de no ser por eso. Si hubiera salido de prisión y Pablo hubiera viajado para evangelizar, nunca hubiera tenido el tiempo para escribir los libros que ahora completan el Nuevo Testamento. Pablo tenía un plan, pero Dios tenía un mejor plan. Pablo decía que confiaba más en Dios que en sí mismo, y por eso era alegre, porque sabía que Dios tenía un plan mejor y que Dios iba a escribir el capítulo final. Veamos el último versículo, Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin, hasta el día en que Jesucristo regrese. Nos frustramos tanto y nos desanimamos porque no sabemos qué está haciendo Dios en nuestras vidas, pero Dios sí sabe. Okay. Lo que necesitamos hacer es confiar en Dios, lo que no sabemos cómo va a terminar, porque sabemos que lo que Dios comienza, lo termina. Dios tiene total interés en ti, así que no importa qué pase, puedes ser alegre porque lo que Él comienza, lo termina. Podemos pensar que el ser alegre es alguna característica de las personas que naturalmente son optimistas o animados, y que tu tipo de personalidad no es de los alegres, pero estás equivocado. Ser alegre es una decisión. Cuando pienso en estas 6 claves para la alegría que Pablo nos da en Filipenses, pienso en mis padres, mi mamá y mi papá, que ahora están en el cielo. Pero cualquiera de ustedes que conoció a Jimmy sabía que él era una persona animada constantemente. No tenía ese botón de depresión en su vida. Básicamente, toda su vida fue alegre. ¿Por qué? Simplemente porque seguía estas claves de la alegría. Nunca tenía remordimientos de su pasado. Nunca lo escuché hablando de algo así o de preocuparse por el futuro. Pero siempre se entregaba a los propósitos de Dios para su vida. Se guiaba por lo que es de Dios, no por lo malo. Definitivamente reforzaba la vida de otros y los ayudaba. Y estaba contento sin importar las circunstancias. Su lema de vida era, hoy voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tenga para Cristo Jesús. Lo escuché decir eso por lo menos 150 veces. Hoy voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tenga para Cristo Jesús. La última semana de la vida de mi padre fue sin duda la más difícil, porque perdió la cabeza. En esa última semana, mientras el cáncer se apropiaba de él, comenzó a delirar. Estaba despierto 23 horas del día. Teníamos que estar con él todo el tiempo, cuidándolo de que no se fuera a lastimar a él mismo. Por toda una semana estuvo delirando, como en un sueño muy vívido con los ojos abiertos y hablando todo lo que hay en él. Puedes aprender mucho de una persona cuando está hablando lo que deliran. Imagínate que dicen todo lo que está en su subconsciente sin ningún filtro. Mientras escuchaba a mi papá, lo escuchaba hablar en su última semana de vida, no hablaba de películas, no hablaba de los libros que leía, no habló de sus pasatiempos, definitivamente no hablaba de amargura. No había enojo o amargura en lo que hablaba, ni siquiera se irritaba, nada. Ni en el último momento, no habló de los secretos o trapos sucios, ni culpa o remordimientos. Era un hombre que moría con una conciencia limpia. Eso estaba muy claro. De lo que habló en su última semana de vida, en su estado delirante, era de las cosas que más importaba. Hablaba de construcción, de construir iglesias. Como muchos de ustedes saben, mi padre era un constructor de los de martillo y clavos, todo a mano. Construyó más de 100 iglesias en todo el mundo a lo largo de su vida, en África, Ucrania, Israel, Guatemala, Alaska, y en su última semana de vida hablaba sobre construir. Tenemos que dejar lista esa esquina, arreglar esa viga y también reparar el enchufe, construir las escaleras. Después hablaba de organizar a las personas y decía, tienes que llevar un equipo por acá. En sus sueños seguía planeando y hablando de construir iglesias. Pero el jueves en la noche se apasionó tanto sobre una cosa. Más de lo que había hablado antes, mientras estábamos sentados en el cuarto Kay y Alisa, mi sobrina, la hija del pastor Tom, mi papá intentó levantarse de la cama y Kay cuidadosamente lo quería recostar y le dijo, no, no, Jimmy, necesitas acostarte. Y él contestó, tengo que llevar a uno más a Cristo. Tengo que llevar a uno más a Cristo. Intentó levantarse de nuevo y Kay repitió, no, Jimmy, tienes que acostarte. En realidad, se puso tan persistente, casi al grado de necedad. Tengo que llevar a uno más a Cristo. Tengo que llevar. Está su cuerpo decayendo. Está muriendo e intenta levantarse y tomar un poco de fuerza y sigue diciendo, tengo que llevar a uno más a Cristo. Alisa y Kay dicen que repitió esta frase unas 150 veces durante la siguiente hora. Tengo que llevar a uno más a Cristo, porque eso es lo que le apasionaba en ese momento. Recuerdo poner mi cabeza en una orilla de la cama y lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Mi papá me tomó con su mano frágil y la puso sobre mi cabeza y me dijo, lleva a uno más a Jesús, lleva a uno más a Jesús. Y eso intento que sea el resto de mi vida. Los invito a que también sea un lema de vida, porque no hay nada más importante que sacar a la gente del infierno y llevarlos al cielo. No hay nada mejor que puedas hacer con tu vida que hacer una diferencia en la eternidad, que compartir el amor de Dios con otros y además sacarlos de una vida sin Cristo para llevarlos a una eternidad en el cielo. Será más importante que cualquier rascacielos que construyas, más importante que cualquier invento o descubrimiento que hagas, cualquier receta que cocines, cualquier pasatiempos, cualquier placer, va a ser más importante porque eso hace una diferencia en la eternidad. Fuimos hechos para conocer a Dios, para tener una relación con Él. Te hizo con un propósito y uno de ellos es compartir el amor de Cristo por los demás. Hagan eso y tendrán alegría. Ese es el secreto. Inclinemos nuestro rostro. Padre, hay muchas personas hoy que han perdido su alegría. Algunos de ellos la perdieron por remordimiento o culpa y dolor o rencor. Otros perdieron su alegría por resentimiento. Otros la perdieron por sus preocupaciones abrumadoras. Algunos más perdieron su alegría porque no conocen el propósito en su vida. Te pido que hoy se entreguen a tu plan y que de ahora en adelante utilicen su vida para conocerte y que por esto cumplan con su propósito de vida y compartan de tu gran amor. ¿Podrían orar la oración más peligrosa el día de hoy? Orarían, Dios, úsame, úsame. ¿Podrían orar? Quiero que el resto de mi vida sea lo mejor de mi vida y no viviré para mí, porque para mí vivir es Cristo. Y si nunca has invitado a Jesús a tu vida, di, Jesucristo, ven a mi corazón ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy el pastor Rick. Si hiciste esta oración y aceptaste a Jesucristo en tu corazón, muchas felicidades. Ahora somos hermanos en el Señor y necesitas decirle a alguien. Me encantaría que me lo dijeras a mí. Escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Mándame un correo a esperanza@pastorrick.com y cuéntame tu historia. Me encantaría leerla. Por cierto, te enviaré un poco de material de forma gratuita para que inicies tu viaje con el Señor. Bendiciones.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.